Pista B, desde Dirección de Turismo de Caleta, Olivia, hacia Ruta Provincial número 12. Nos ponemos en marcha. Tome por Avenida Independencia. Recorreremos por ella unos 1.200 metros. Al llegar a la rotonda, siga su curso, con dirección sur por Ruta Provincial 12 hacia Pico Truncado, distante a 50 kilómetros. En la primera década del siglo XX, Caleta Olivia era un pequeño puerto ideal para embarcar la cosecha anual de lana. En 1909, se embarcaron desde este puerto más de 200.000 kilos. En su playa, las restingas se presentan formando un pequeño dique natural, por lo que los vapores podían efectuar con bastante facilidad sus operaciones de traslado de pasajeros, desembarque de materiales y víveres. Era una pequeña comunidad, asentada desde 1901 alrededor de una oficina de telégrafos del Correo Nacional. En 1911, el paleontólogo norteamericano Frederick Loomis, en su expedición por Patagonia, pasa por Caleta Olivia y la designa en su libro como un pequeño asentamiento alemán desde el cual se envía la lana y se reciben provisiones para los vecinos. Para 1912, Caleta Olivia contaba con unos 82 habitantes, en su mayoría empleados públicos y comerciantes, con sus respectivas familias, algunas de las cuales estaban emparentadas con pobladores rurales. La población urbana, junto a la rural en su mayoría, era de origen europeo, a excepción de los empleados del correo y del destacamento policial, que poseían nacionalidad argentina. Con el advenimiento del ferrocarril, cuyas vías recorrían desde Colonia a Las Heras a Puerto Deseado, Caleta Olivia quedó postergada. Por quedar al margen del recorrido, el registro civil y la subcomisaría fueron trasladadas a Pico Truncado. Y hacia 1920, apenas había llegado a alcanzar las 130 almas. Durante los sucesos de la huelga, solo hay menciones breves realizadas por Osvaldo Bayer al asalto de la Compañía General del Sud y la oficina de telégrafos en la ciudad de Caleta Olivia, que convulsionaron a la localidad y produjeron que se enviara un telegrama al gobierno solicitando fuerza policial para salvaguardar al poblado de otras incursiones que atentaran contra la propiedad privada. A partir de la segunda mitad del siglo XX, se fue consolidando en la región el modelo productivo y organizativo desarrollado por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ya que en 1944, en Cañadón Seco, localidad que atravesaremos en breve sobre Ruta 12, se produce el descubrimiento de petróleo. Esto lleva a la ciudad costera a transformarse en centro de servicios y asiento poblacional complementario al campamento desde el que se atendían las actividades extractivas. La década de 1950 marca la decadencia de la explotación de la lana como recurso económico y el desarrollo de la explotación del petróleo, transformándose en una ciudad petrolera, con una creciente población llegada del noroeste argentino. A finales de la década de 1990, se inauguró el puerto pesquero artificial Caleta Paula, sumando una interesante actividad complementaria para la economía local. La ruta provincial número 12 que nace en Caleta Olivia y finaliza cerca de Gobernador Gregores en el centro de Santa Cruz, tiene una dirección general sudoeste. En sus primeros 50 kilómetros hasta Pico Truncado, está asfaltada y es la ruta provincial más transitada de toda Santa Cruz, producto del gran movimiento de camionetas y camiones de la industria petrolera, motor económico del noreste de Santa Cruz. Luego, continúa por 276 kilómetros por un camino de ripio. Este tramo ha sido de importancia como vía de comunicación, ya que permite acceder a una importante cantidad de estancias que se encuentran en ese apartado territorio entre Pico Truncado y Gobernador Gregores, que se caracteriza por ser rocoso y muy quebrado. Esta amplia zona se pobló con estancias durante la década de 1910, siendo una de las últimas de todo Santa Cruz, dado que corresponden a menor calidad de pasturas y se hallan más alejadas de los puntos de embarque de la producción lanera. Escuchamos a las voces del sur. en el Moyano.
Alza la noche sobre las piedras en el Moyano. Y andan los duendes bailando un lomo.
Durante la segunda década de 1900, la de las huelgas de peones rurales, estas estancias se vieron envueltas en el conflicto. A principios de diciembre de 1921, comienzan a juntarse peones rurales en huelga en la zona conocida como Bajo Tigre. Allí se reúnen unos 100 o 150 trabajadores que en su mayoría dejaron sus labores en las estancias cercanas. Algunos de ellos vinieron de lugares situados a más de 100 kilómetros y tardaron varios días en llegar, así como otras columnas que venían de la costa de San Julián y que habían reclutado peones en las grandes estancias de capitales ingleses que allí existían. Este grupo numeroso de huelguistas se hallaba al mando de los dirigentes gremiales Albino Argüelles y el paraguayo Jara, alias Tres Dedos. Hasta este campamento llega José Font, conocido como Facón Grande, un carrero cuentapropista que decide sumarse a la huelga para colaborar en la lucha de sus hermanos trabajadores. A los días, Facón Grande, junto con otros huelguistas, se separa de este grupo y parte hacia el norte para actuar y llevar la huelga al norte de Santa Cruz. Mientras estaban acampando en Bajo Tigre, les llegan noticias de la presencia de tropas del ejército al mando del capitán Anaya en la zona de Gobernador Gregores, donde se había producido la captura de un grupo numeroso de huelguistas y el asesinato de muchos de ellos en la estancia Bellavista. El capitán Anaya, una vez notificado de que había otro grupo de huelguistas en Bajo Tigre, sale en su búsqueda para capturarlos. Pero como no conoce el territorio, a diferencia de los peones en huelga, debe enviar partidas de soldados en diferentes direcciones para recabar información. De esta forma, comienza a perseguirlos durante varios días, mientras que los huelguistas escapan del ejército y trasladan su campamento principal a la estancia Vega Grande primero y luego a una zona conocida como Tapera Casterán de la estancia La Mata. En este lugar, la Tapera Casterán, el 17 de diciembre las tropas del capitán Anaya capturan entre 150 y 200 huelguistas y rehenes que se encontraban acampando. Ese mismo día son fusilados los tres cabecillas principales, Albino Argüelles, el paraguayo Jara y un tercero de apellido Ledesma. Los restantes prisioneros son conducidos a la estancia San José, ubicada a pocos kilómetros al este, en donde permanecerán varios días, en los que algunos serán liberados por sus patrones, mientras que el resto serán enviados presos a Puerto San Julián. Otros, sin embargo, sufrirán torturas y finalmente serán asesinados por las tropas nacionales. Entre ellos se encuentran varios huelguistas, pero también el conocido bolichero Juan Martense, quien regenteaba un boliche en la zona donde los trabajadores rurales solían ir a tomar unas copas, y que fue apresado por el capitán Anaya por sospechar que simpatizaba con el movimiento huelguístico. No se sabe el número exacto de gente que fue asesinada en La Mata o en San José, pero se estima que habrían sido al menos unas 20 personas. Mientras Anaya permanece en la estancia San José, se entera de que existe otro grupo de huelguistas en la zona de Tres Cerros. Al día siguiente, 20 de diciembre, parte en su búsqueda para capturarlos. Escuchamos a Sergio Castro, La Peonada.
Peonada, no agache el lomo y dale que dale toda la jornada. Son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida vienen con la policía. Son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida vienen con la policía. Cuando la peonada empieza a decir que el frío le duele, son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida viene la caballería. Son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida viene la caballería. Porque la peonada no compra conciencias, ni se anda luciendo apariencias. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance. Peonada anda así sencilla, que nadie se pase de sus manos limpias. Cuando el día cae sobre las espaldas, solo allí se sabe cuánto vale el alma. Cuando el día cae sobre las espaldas, solo allí se sabe cuánto vale el alma. Porque la peonada cuando se va al pueblo a gastarse en vino en cielo suele ser bastante. Digo cielo y pan y salario que alcance. Un poco de cielo suele ser bastante. Digo cielo y pan y salario que alcance.
Active la pista C al encontrarse con la salina que verá a mano derecha.